Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos del País Vasco, donde este domingo más de 150.000 personas participaron en una cadena humana histórica por el derecho a decidir entre independencia o seguir perteneciendo al Estado español. Luego nos iremos a Estados Unidos para conocer una preocupante situación. Ha aumentado en los últimos meses la cantidad de niños y niñas menores no acompañados que llegan cruzando la frontera a Estados Unidos. Estos menores están siendo enviados a bases militares. Y luego estaremos con el análisis de la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón. En esta ocasión tendremos a la profesora María Teresa Molares hablando de resacas electorales y abdicaciones. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran un día más en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
La cadena humana organizada por el movimiento Gures Kudago dejó en la jornada del domingo un hito histórico para la historia en el País Vasco, en Euskal Herria. Superando todas las expectativas, más de 150.000 personas entrelazaron sus manos entre los 123 kilómetros que separan las localidades de Pamplona y Durango por el derecho a decidir entre independencia o permanencia en el Estado español. En un ambiente festivo y reivindicativo, en algunos puntos se formaron dobles cadenas humanas, dada la masiva afluencia de participantes. En su mensaje final, los organizadores remarcaron que al pueblo vasco le ha llegado el momento de escribir las palabras futuro, juntos y decidir. La cadena humana ha sido ampliamente tratada por los medios de comunicación vascos, pero prácticamente ignorada y silenciada en los medios del resto del Estado español. Desde Infosaspi y Ratia nos ofrecen la entrevista con Zelai Nicolás, portavoz del movimiento Gures Kudago, organizador de la cadena humana a favor del derecho a decidir.
Bueno, ¿con qué sensaciones se ha levantado Zelai Nicolás? Imagino que buenas, ¿no?
Muy buenas. Es que ayer fue un día muy, muy especial. O sea, fue lleno de emociones, pero a su vez, viendo las imágenes ayer que se transmitían en la televisión, se veía como el mensaje había calado, o quizás el mensaje estaba ahí y nosotros hemos sido capaces simplemente de sacarlo a la luz, ¿no? Ayer la fotografía fue la fotografía de un país con ilusión, con ganas, con confianza, con la determinación de querer decidir, un pueblo que cree en democracia y que si crees en democracia, quieres las consecuencias propias de la democracia, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la valoración que se puede hacer de la jornada de ayer? Se le puede mirar desde muchos puntos de vista. En general, ¿marca la cadena humana de ayer un antes y un después en la historia de este país?
Yo no tengo ninguna duda de que va a marcar un antes y un después. Y yo creo que ayer, en todas las personas con las que yo estuve y luego en las imágenes que vimos, se veía esa actitud, una actitud positiva, una actitud que ante los problemas, pues con buena cara y con sintiéndote miembro de un pueblo, pues que vas a saber capaz de afrontarlos, ¿no? Yo creo que eso es lo que ayer más se traslucía. Todo el mundo hablaba del derecho a decidir en un tono muy alegre, en un tono pues de puro convencimiento de cuando las cosas caen por su propio peso. Yo creo que ayer la foto que podemos sacar es que ayer un pueblo en marcha. Ayer vimos a un pueblo en marcha y con una actitud de tomar la rienda de su propio futuro.
Bueno, tal vez hablaba ahora Sara Nicolás de que ayer todo el mundo hablaba en tono positivo del derecho a decidir, y tal vez esa pueda ser, ¿no?, una de las grandes victorias de la dinámica Gure Eskudago y de la cadena humana de ayer, en haber conseguido ilusionar a la gente.
Sí, porque en torno al derecho a decidir, aparte que se dicen muchas inexactitudes, pero dejando al margen eso, muchas veces se han generado como climas de tensión, climas de miedo, climas de... Y en democracia el miedo no tiene que tener vías de solución, pero no puede ser, no se puede. No generéis falsas expectativas, no... ¿Cómo que no generemos falsas expectativas? O sea, la sociedad quiere tomar la palabra, quiere poder decidir y eso es, bueno, pues parte de ser mayor de edad y de poder tomar tus decisiones, incluso de poderte equivocar en el camino, ¿no? Y yo con eso me quedo.
Bueno, estamos hablando de 150.000 personas, más de 150.000 personas, eso es mucho, pero... A pesar de ello, ayer desde Gure Sudagó, cuando se hacía esa valoración, ¿no?, en los cinco puntos en los que se centralizó, digamos, la fiesta posterior a la cadena humana, decíais o subrayáis que aspiráis a más. Bueno, ambición no le falta a Gure Sudagó.
Hombre, para conseguir algo hay que ser ambicioso y hay que partir de ahí, ¿no? También sabemos que este año se ha hecho un trabajo, bueno, impresionante, la gente que ha estado trabajando en los pueblos, en los barrios, y el propio equipo que hemos tenido en Gure Sudagó, ha sido excepcional, y la verdad es que nos podemos felicitar todos del trabajo que hemos hecho y estamos muy orgullosos, ¿no? Pero bueno, creo que falta todavía mucho por hacer, tenemos a muchas personas todavía que acercarnos, que explicarle lo que es el derecho a decidir, que quitar desconfianzas y ser pedagógicos, qué es realmente el derecho a decidir, qué no es el derecho a decidir. Tenemos mucho trabajo por hacer y, bueno, lo importante es querer hacerlo, tener voluntad de ello, saber organizarnos y luego que cada uno de nosotros, cada una de las 150.000 personas que estuvimos ayer y de mucha gente que luego yo a la tarde estuve con gente conocida y me dice, yo, Selene, no he podido estar, pero yo... ya he seguido todo por la tele y bueno, he estado con vosotros y no gente precisamente nacionalista. Bueno, pues a esa gente hay que ir y yo lo que les pediría a todos los que queremos participar en esta dinámica, hubiéramos estado ayer o no, es que desde donde estemos cada uno tengamos esa actitud de aportar en positivo, aportar cuando hay un problema, buscarle las soluciones y sentirnos pueblo, porque ayer eso fue, nos sentimos parte de Euskal Herria y fue, la verdad, fue oso polita, fue muy muy bonita. Ayer logramos la foto de un pueblo en marcha y que la aportación de todos, la actitud que tuvimos todos, los medios de comunicación, las personas que participan en la organización, absolutamente todas las personas que ayer participamos de la cadena, pues hay que felicitarla y zorionak guztioi eta aurrera. Lortuko duguta, gure esku dago.
Zelen Nicolás, mi esker.
Zuei, mi esker, no sé, benetan.
Ahí, agur.
Ahí, agur.
Informativo más voces.
En Estados Unidos, en los últimos meses, ha aumentado enormemente la cantidad de niñas y de niños migrantes que cruzan solos la frontera sur con México. Según el gobierno de Estados Unidos, en los últimos meses se ha dado un crecimiento del 92% en la cantidad de menores arrestados, en particular provenientes de Centroamérica. En 2014 se han detenido a 47.000 menores por los 24.000 en todo el año fiscal anterior, que va de octubre a septiembre. El aumento parece impulsado por un flujo sin precedentes de menores de edad provenientes de América Central, en particular Honduras, Guatemala y El Salvador, huyendo de la violencia, del narcotráfico y también de la pobreza. Al ser considerados, entre comillas, ilegales por las autoridades de Estados Unidos, cuando en realidad son niñas y niños en situación administrativa irregular, son detenidos y lo preocupante es que están siendo llevados a bases militares. Nos lo cuenta Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos sin Fronteras de Radio Pacífica, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, oficiales de la Policía de Migración, el presidente Barack Obama y entidades protectoras de los derechos de los niños dicen estar preocupados por el elevado número de pequeños que llegan a la frontera sur sin la compañía y supervisión de adultos. Alegando falta de albergues apropiados para los recién llegados, las autoridades han optado por enviar a los menores a bases militares en Texas y California. Alex Sánchez es director de la organización Homies Unidos.
Lo que se está viendo es que ya no pueden con la cantidad de jóvenes, ni las agencias que están dándole refugio a estos jóvenes, que van y los agarran de estos centros de migración para darles una cama y su comida y asegurar lo que tienen un techo mientras se buscan sus familiares con quienes venían a buscar, o a buscarles algún lugar, un sponsor, ¿verdad? So, para que les den la vivienda. El problema viene de que estos números que han superado ahora en lo que va del año ha puesto en una crisis a los servicios que existen. So, se necesita de verdad ver qué es lo que se podría hacer. Y esta es la situación y el dilema en el que están ahorita, que no saben qué hacer.
Rubén Figueroa, del Movimiento de Migrantes Mesoamericanos, trabaja en un centro de asistencia en la frontera sur de México.
Estamos en Tenosique, Tabasco, que es uno de los puntos de entrada en la frontera sur de México con Centroamérica, y estamos notando que en los últimos meses ha subido el flujo de migrantes menores de edad, así como de mujeres.
Figueroa añade que es inusual ver viajeros tan pequeños arribar a su albergue.
Son niños menores de edad, de años, de 2 o 3 años, también vienen de alrededor de 10 años.
Miramos que están haciendo unos campamentos en Texas donde van a meter a una gran cantidad de jóvenes ahí, que muchos de ellos, ¿verdad?, serán deportados de regreso. Miramos que esto es bien problemático porque muchos de estos muchachos vienen huyendo ahorita de la instabilidad de seguridad que existe en los países de México y Centroamérica. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que cruzan la frontera buscando familia y huyendo de la violencia.
Habíamos ya notado ese gran flujo, no sabíamos por qué, ahora nos está llegando como información de por qué esto. Además, los reportes de que la violencia en Centroamérica ha aumentado a un 70%. La verdad que es muy desgarrador, ¿no?, escuchar las historias. Las personas salen por algún motivo, y en este caso es por también violencia que sufren las personas. En este último mes, tan solo el albergue La 72, que está aquí en la frontera sur de México, el área de mujeres está repleta, estamos con muchísimas personas acá.
Estos niños también se van a nuestras comunidades. Ya cuando están aquí, van a vivir, van a nuestras escuelas. Estos niños están no recibiendo los servicios adecuados porque muchos niños han venido expuestos a un nivel de violencia de otros niños en los Estados Unidos nunca han visto. Y esa es la problemática, que las escuelas ahora en Los Ángeles, otras escuelas que en las que estamos trabajando, una ahorita estamos viendo de que estos jóvenes están chocando culturalmente con otros grupos de jóvenes que ellos no entienden, que no entienden la cultura.
Los menores, antes de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, deben cruzar la peligrosa travesía de México, donde operan criminales en colusión con agentes de la policía. Sánchez apunta a la experiencia que tienen los jóvenes en su viaje al norte, donde tienen que lidiar con traficantes de humanos sin escrúpulos.
Si no tienen alguien que abogue por ellos, estos niños no saben qué hacer. Ese es el dilema, que hay tantos jóvenes que están cruzando la línea, que ha experimentado ese tipo de abuso de tráfico humano, donde andan buscando un refugio y se van y se entregan. Estamos pidiendo también de que los gobiernos de Centroamérica y México también empiecen a ver esta problemática como algo que ellos tienen que actuar.
Centroamérica, el punto de partida de los niños migrantes, es víctima del flagelo del crimen organizado y la pobreza. Sin embargo, la región está virtualmente saturada con la presencia de militares norteamericanos.
Supimos de la supermano dura que lo que vino es a empeorar la situación en El Salvador, con lo que los niveles de violencia que existieron cuando empezaron a atacar a esta gente. Y avisados y entrenados por el gobierno de los Estados Unidos. La escuela internacional que existe ahora en El Salvador, conocida como ILEA, estamos viendo de que para qué están ahí, cuál es el objetivo de ellos entonces, ¿verdad? Al ver de que el crimen organizado y la violencia común está en niveles nunca vistos antes.
Sánchez apunta a las políticas que, al parecer erróneas, aplicadas en Centroamérica, solo han servido para hostigar y amedrentar activistas y disidentes, pero no hacen mella en el elemento criminal.
Mientras que políticas como la ley antiterrorista en El Salvador fueron usadas contra gente que organizaba en contra de abusos, ¿verdad?, o contra organizaciones que estaban tratando de privatizar la agua. Gente que se levantó a protestar eso, ahí se usaron estas leyes bajo terrorismo en contra de activistas. Entonces lo que vemos es de que no están trabajando a favor para de veras hacer un impacto que reduzca la violencia, sino están haciendo un impacto para seguir controlando los movimientos sociales.
El director de Homies Unidos apunta a la responsabilidad de los gobiernos centroamericanos de velar por la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, algo que todavía está por verse.
Eso es lo que ha causado que el enfoque de verdad que deberían de estar creando para crear empleo, para poder crear una mejor estabilidad en los países donde pueden estos niños ser más protegidos, ¿verdad? Donde la mujer pueda tener lo necesario para poderle dar de comer a estos niños, ¿verdad? Se ha tomado, no ha tomado un gran interés de parte de estos gobiernos de verdad enfocarse en eso.
Por su parte, Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano señala que alguien en Centroamérica está propagando el rumor de que ahorita hay una gran oportunidad para entrar a los Estados Unidos, ya que las autoridades solo detienen al migrante con niños temporalmente y luego lo sueltan.
Prácticamente esto que se viene dando son personas que viajan por primera vez, esto porque han escuchado que en Estados Unidos les están dejando en libertad, están dando la oportunidad de entrar al país, pero que lo que sabemos que primero son detenidos y luego liberados. Hemos estado siguiendo los reportes de las autoridades en Estados Unidos y de los medios de comunicación que indican que son liberados en estaciones de autobuses por parte de estos agentes y que también hay una situación de emergencia, lo que se está viviendo en esa zona.
De nuevo, Alex Sánchez, de la organización Homies Unidos.
El tema principal en el cual yo estoy interesado es cómo van a tratar a los jóvenes que vienen para acá, que en cierta manera han sido víctimas de violencia pandilleril o los quieren acusar de ser parte de alguna pandilla, y que estos muchachos vienen pidiendo refugio porque la misma pandilla los quieren matar o están sufriendo persecución de escuadrones de la muerte que ahorita estamos viendo que en El Salvador han salido de regreso.
La aparente libertad de acción de bandas criminales en México y Centroamérica ha dado luz verde al crecimiento de las fuerzas de seguridad, guardias armadas, asesores militares y un marcado militarismo que se traduce en más autoritarismo y pocas oportunidades de empleo para la ciudadanía. Está por verse cómo resolverán ese reto los que presumen de ser campeones de los derechos humanos en el continente. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Tras lo que para algunos han sido inesperados resultados electorales de las elecciones europeas, en el Estado español faltaba la sorpresa de la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón. La noticia ha cosechado reacciones contrapuestas. Mientras en los grandes medios asistimos a una verbena de elogios y panegíricos hacia la figura del monarca, en la calle miles de ciudadanos reclaman su derecho a decidir la forma de Estado. Probablemente sea cierta la versión oficial sobre que la abdicación llevaba tiempo preparándose, pero el momento elegido para anunciarlo no deja de ser curioso, tras unos resultados electorales que le dan un revolcón a los dos partidos mayoritarios que apoyan la monarquía. Algunos han aventurado la idea de que se ha anunciado ahora que está asegurado que la votación en el Parlamento de la ley de abdicación será aprobada gracias a esa mayoría absoluta del Partido Popular y el seguidismo del Partido Socialista Obrero Español, y no vaya a ser que en otro escenario de fuerzas parlamentarias la aprobación no fuera tan sencilla. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con María Teresa Molares, profesora jubilada de la Universidad de Alicante, sobre resacas electorales y abdicaciones.
La noticia de la abdicación del monarca. Esta noticia ha cosechado reacciones contrapuestas, mientras en los grandes medios, pues a veces un poco sonrojantemente asistimos a una verbena de elogios y panegíricos sin fin. En la calle, sin embargo, hay muchos ciudadanos que reclaman el derecho a decidir la forma de Estado. Yo, para empezar, casi te pediría una valoración general sobre esta coyuntura, ¿no? Saber si, en tu opinión, esta abdicación podría ser una forma de resolver por parte de la corona la crisis de apoyo ciudadano a esa institución.
Bueno, la corona es una parte de este sistema en el que tenido que instalarse la democracia española por buena voluntad de los que les precedieron, y lógicamente pues se debe a ese sistema, a la corona también. Yo buscaba estos días información sobre y claves para entender el momento que se ha elegido, y encontraba, por ejemplo, cómo en ese club de monarcas y de otros ricos que es el Bilderberg o la trilateral, ya se había previsto esta abdicación. Lo que seguramente no se había previsto era las condiciones en que se iba a tener que producir, es decir, con un debilitamiento importante del bipartidismo y un crecimiento del pensamiento crítico en distintos espacios de la izquierda que ha tenido visibilidad en estas elecciones y con todos los temores de lo que significa la alta abstención, que yo temía que fuera más. Es decir, se abdica, pero se abdica porque el sistema está abierto, roto por todas las costuras y se trata de reforzarlo. Yo creo que ese es el sentido que tiene la abdicación de Juan Carlos.
¿Alguna?
Y luego, además, lógicamente, corriendo deprisa, después de ver el resultado, mucho más deprisa todavía, para garantizar la mayoría que se necesita en el Parlamento para conseguir que las reformas que se van a tener que introducir para esta nueva etapa y para salvar la figura del monarca y su familia,
sí, sí.
Pues se puedan sacar adelante con la mayoría PP-PSOE o PPOE, que han dicho algunos, que puede verse debilitada desde las propias filas de algunas personas del Partido Socialista que incluso se han manifestado en público y que podría ponerlos en apuros a la hora de los apoyos parlamentarios que necesita el cambio viscontiano de el panorama de la monarquía viscontiano, porque se va a hacer para conseguir que todo funcione como funcionaba.
Cambiar las cosas para que no cambie
eso,
nada, ¿no?
Eso, reforzando y además presentándonos la beatífica visión de los sucesores, que no tienen nada de beatíficos, y es necesario recordar la historia de estos 40 años, qué curioso, el mismo periodo de duración que el franquismo, y recordar el papel social que han jugado los distintos personajes de la monarquía, y no solo por la corrupción, sino también por el modelo de comportamiento que han ofrecido a la sociedad española.
Por tanto, por lo que te estamos escuchando, casi que te apuntas a esa hipótesis que algunos han aventurado de que, bueno, pues sí, es verdad que quizá la cosa estaba pensada, de que llevaba tiempo preparándose con un pequeño grupo en el cual los dos líderes de la oposición los dos grandes líderes de los dos partidos mayoritarios estaban implicados, pero que no es una casualidad el que se haga ahora, sino que es un poco un intento de salvar del mejor modo posible
el barco,
¿no?
El bribón, que se llama el barco de la monarquía.
Sí. Tiene un nombre de lo más sugerente, sí. Bueno, hablabas tú antes de historia, y es que en este programa tenemos la costumbre, algunos dirán que una mala costumbre, de acudir a la historia para explicarnos el presente, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
una sabia postura.
Sí, aunque se nos pretende presentar esta situación, esta abdicación, como el curso natural de las cosas, realmente la abdicación pone sobre la mesa una cuestión para nosotros, y no solo para nosotros, que consideramos fundamental, ¿no? Y es ese intento de legitimación de una monarquía que, no olvidemos, fue restaurada por un régimen dictatorial. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿tú crees que podría interpretarse pues la aprobación que tiene que tener el que ya ha aprobado el Senado y que ahora tiene que aprobar el Congreso de esta ley de abdicación como una segunda restauración ahora parlamentaria?
Pues o un intento de restauración, uh-huh. Sí. Seguramente les va a salir bien, pero yo de momento quiero quedarme con el
la
intento
duda.
De restauración y de... es que yo... Bueno, ayer, pensando un poco, hacía un recorrido y yo no encuentro ningún sistema monárquico en la historia de la humanidad que sea legítimo. Uh-huh. Otra cosa es que esté luego legitimado por la costumbre y porque se van asumiendo situaciones que, bueno, pues casi es obligado a asumir cuando no hay resistencia suficiente. Es decir, por definición y por esencia, los sistemas monárquicos no tienen legitimidad ninguna, puesto que se apoyan en poderes extraterrestres, bueno, llámenles usted como quiera, pero se apoyan en poderes extraterrestres. Y luego ni siquiera dentro de su orden lógico se respeta el orden sucesorio. Es muy llamativo ver que nadie lo dice, cómo salía el otro día la línea sucesoria a partir de Juan Carlos, claro, porque el anterior no tenía, estaba rota. Y entonces resulta que de repente sí que aparecen las mujeres pudiendo ser las sucesoras del rey a partir de Felipe VI, este que va a ser, ¿no?
Sí.
Y en cambio la mujer anterior, que es la que tenía derecho según su orden, esa no,
sus mismas leyes, claro,
es decir, pues yo me lo guiso, yo me lo como, porque ahí hay un personaje del que se habla poco, que yo creo que es el personaje fuerte de la historia y con visión de defensa audaz de los intereses del grupo, que es la reina, y que es la que precisamente ha asistido a la reunión de, no esta vez, sino en otras ocasiones también, del Club Bilderberg. No hay que olvidar eso, no hay que olvidar cómo las élites se organizan en Europa para defenderse.
Sin duda, sin duda. Y nos gustaría también comentar un poco contigo, ¿no?, el papel, bueno, de algunos partidos, porque en esta situación pues tienen todos que retratarse, ¿no? Algunos partidos pues está siendo su posición especialmente reveladora, ¿no?, de las tensiones y las cuestiones de internas, pues más allá, por ejemplo, el PSOE, ¿no? Tú antes hablabas de ese PPOE que algunos dicen ya, y más después de que el expresidente del gobierno Felipe González haya dicho aquello de que, bueno, una especie de gobierno de concertación nacional, ¿no?, necesario.
El gato de Chesire.
Sí. Bueno, pues, ¿a ti qué piensas o qué se te pasa por la cabeza cuando ves estos intentos de mantener la disciplina de voto en un tema como este, cuando tiene unas bases tradicionalmente republicanas, ¿no?, este partido?
Bueno, pues por un lado, volviendo otra vez a la historia, es el drama de la transición, el drama de los pactos de la transición. Yo recuerdo la primera manifestación legal en Alicante, que una persona subió a un sitio con una bandera republicana y fue un miembro del Partido Comunista el que subió a arrancársela. Es decir, la transición por un lado y las vergonzantes abdicaciones, en este caso al contrario, que se hicieron en aquel momento para aceptar algo que se presentó, y muchos historiadores de hoy siguen presentándolo como inevitable. No se podía hacer otra cosa más que aceptar el orden de cosas que nos dejaba el testamento de Franco. Y entonces entró el PSOE y en parte también el Partido Comunista en esa lógica de que lo vamos a hacer, lo único que se puede hacer, al precio que sea. A veces el precio era muy corto y era la visibilidad política, por ejemplo, del Partido Comunista, que se le atribuye incluso al rey el hecho de que el Partido Comunista pudiera ser legalizado. En estos días se ha oído de todo, se ha oído incluso eso. Claro, el rey sí tenía unas alianzas muy claras que se han visto a lo largo de estos años y se han olvidado. Y las alianzas eran con el gran capital, eran con la Iglesia principalmente, y luego, por supuesto, con los ordenadores del orden mundial, los Estados Unidos de América del Norte.
Muchísimas gracias, María Teresa, como siempre, por tu disposición, por estar ahí y por la claridad con la que nos comentas cosas que no siempre son tan fáciles de ver. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. No sabéis cuánta felicidad me procuráis en el día de hoy.
Pues seguiremos en ello. Muchas gracias. Un beso fuerte.
Hasta luego.
Un beso.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí termina nuestro tiempo. Como siempre, agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.